Hola, yo soy Meli. Bienvenidos al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Este episodio es sobre trabajo de sombras. Aquí, como otro de mis famosos incisos, este episodio lo grabé justamente luego de el primero de esta nueva serie, de este renacer, y precisamente me dejé el mismo pelo y la misma camiseta para normalizar la eficiencia. Porque algo que hacía yo antes era que sí, yo grababa varias cosas juntas por eficiencia, pero yo quería mostrar que no. Entonces yo me cambiaba y no sé qué. Ahora quiero dejar más y más trazos de normalización de estos procesos de eficiencia. Y les voy a ir hablando de esto, no precisamente porque todas las personas que escuchan esto graban videos o hacen contenido, muchas sí, pero para que lo apliquen en varias cosas de su vida y lo normalicen, incluso sea un motivo de orgullo de algo que mostrar. Honey, ¿estás de acuerdo? El tema de este episodio, digamos su nombre más poético, es Caminando las sombras con Plutón, Ceres, y aquí viene el otro lado, y regulación del sistema nervioso. Se trata de herramientas astrológicas para el renacer, vulnerabilidad para poder ir a esos lados oscuros. Aquí vamos desempacando la primera herramienta que mencioné en el episodio anterior y como parte de este proceso de volver a empezar, y de encontrar el oro de la autenticidad en el barro. ¿Por qué digo esto? Porque Plutón es el dios no solamente de los límites y del inframundo, sino también de la minería. Y yo no sabía eso al momento de hacer la investigación para este episodio. Me llamó muchísimo la atención porque además, entre otras herramientas que he estado utilizando, estoy utilizando, si lo quieren para ustedes también, si les interesa este tema, este oráculo de astrología que me sirve para ir recordando los diferentes conceptos y que también sirve como una herramienta de atracción energética para mensajes. No tanto de adivinar cosas, sino qué mensaje necesita ahora, mi energía, cuál de estas carticas, y como todas tienen herramientas, pues a uno le caen, sea que uno quiera creer en eso o no. Yo siempre le pongo mi toque de escepticismo, uno, para relacionarme porque yo estaba ahí, y dos, como para mantener el balance y aceptar e integrar que todas las vibraciones, inclusive esas más bajas de las que nos queremos alejar cuando nos queremos elevar y ser solamente así seres flotantes y seres de luz, no estamos reconociendo. Por eso también lo hago, para conectarme contigo y el escepticismo que puede haber en cualquiera de nosotros, por más místicas y por más fe que podamos tener, y bueno, también para ponerle alguito de sabor. Entonces les comparto esto, volviendo a Plutón y volviendo al centro. Entonces Plutón es el dios de la minería, y en la analogía que da este librito que viene con el oráculo, dice que es esa habilidad de ir al inframundo, de ir a lo profundo, de ir a lo oscuro y encontrar las piedras preciosas, encontrar el oro, encontrar esas gemas de autenticidad. Y a mí eso me pareció maravilloso. Esa es la historia que estoy redefiniendo ahora. Ese es el proceso de una manera muy poética y muy hermosa, y creo que se los he contado antes, el arte y la expresión que no es tan lógica tiene tanto valor porque se comunica con el subconsciente, y a mí me tocó la fibra y definitivamente quién sabe qué lados de mi subconsciente. Y en ese caminar de las sombras, y cuando hice la tirada para este episodio, salió Plutón, salió Ceres, y ahorita les voy a contar más de ella, y salió Neptuno, que es el regente de Piscis y de la espiritualidad y de la conciencia global. Y fue una conexión para mí muy importante porque esa ha sido parte de la historia. Plutón es ese camino hacia esas sombras. Y si no te gusta la astrología, escúchalo solamente como poesía, como mitología. Ceres es ese proceso de renacer, que es la diosa de la primavera, y Neptuno para volverme a conectar con la parte espiritual y de ese significado que para mí es tan importante, y esa conexión con la conciencia colectiva desde el compartir de mi experiencia directa. Entonces, este capítulo, como se los prometí en el episodio anterior y en este renacer, va a tener muchos elementos de misticismo, astrología y estas herramientas más esotéricas y espirituales, pero también bajados a cuáles son sus contrapartes desde la regulación del sistema nervioso, desde herramientas de productividad para que lo podamos poner en contexto de nuestro día a día. Como digo yo, martes a las 9 de la mañana. Como en las citas y las relaciones, a mí me gusta hacer el foreplay de estos podcasts con las historias de mi vida para que sea más auténtico, para que la cosa sea más sabrosa. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué inspiró a este podcast? Un poco la historia, ahora sí haciéndole un zoom el año pasado. Entonces, digamos que en agosto del año pasado yo ya aterricé. Ya tenía casa, ya tenía perro, estaba en una nueva relación. Digamos que había un poco más de estabilidad en el trabajo, aunque luego yo no sabía, pero venía una crisis del trabajo y también en lo personal. Entonces yo aterricé, yo dije, uy, sí, ya, ya yo puedo. Y intenté comenzar otra vez. Eso no lo vieron porque no lo compartí. Y de repente, septiembre se viene con un viaje de trabajo, desorientada totalmente. Llego en octubre, otra vez. Digo, no, ahora sí puedo empezar. Y octubre para mí es un mes muy especial porque me encanta Halloween, porque lancé este podcast por primera vez en octubre, porque el primer negocio que tuve, que fue el de los bolsos, lo lancé en octubre. Entonces para mí es como octubre, es como un renacer, es el renacer en el cono sur, es, bueno, entrar también en otra parte de la historia, en la parte norte del planeta, maravilloso. Y está totalmente desorientada. No tenía ni idea de cómo empezar, a pesar que yo ya llevaba haciendo este podcast por casi 2 años o año y medio en ese momento. Claro, porque uno se desacostumbra. A pesar de que yo he creado contenido, a pesar que me encantan estas cosas, yo no tenía ni idea ni de qué hablar. Era como, hay veces casi que estuviera empezando de cero. Sentí que estaba en crisis de todo. Este fue el valle más grande del proceso de este burnout físicamente. Y en ese momento empecé un curso con Christopher Witeki o Sensei, que se lo recomiendo muchísimo. Yo utilizo su membresía que se llama Sirius Joy y ahí es que he aprendido tanto astrología, la llevo utilizando hace 3 años, pero más activamente a partir de octubre. Y en octubre él inició un programa que se llama 40 días de verdad y propósito. Yo dije, este me lo hicieron a mí. Y venía con uno aprender a leer su carta natal, claro. ¿Qué le han dicho a ella con todas sus obsesiones de aprender, sobre todo, parte de ser una Sagitario proyectora? Y yo dije, voy aquí con toda, no intentes comenzar nada sin este proceso de conocerte, y eso sigue siendo muy válido. El problema es que literalmente me fui con toda cuando ya estaba en una situación de burnout, de agotamiento, no me puse rieles porque yo soy tan chachita y claro, no, yo me estoy regulando y no sé qué, no estaba reconociendo de dónde estaba partiendo en ese momento. Y hay veces esta parte de la astrología y de la carta natal y de conocerse, y si uno luego avanza en proyecciones y tránsitos y etcétera, es como, wow, me está tocando ver unas partes bien interesantes de mí y no fue fácil. Ahí sí fue un proceso donde llegó Plutón en su máxima expresión, precisamente finales de octubre a los, pues, los 20 de octubre a los 20 de noviembre es el tránsito de Plutón y ella se fue al inframundo con todas las ganas. Y esa sombra, noviembre fue bastante sombrío para mí. Llegó diciembre, que también es Sagitario, es mi cumpleaños y es las creencias. Y confrontar a mis creencias, a las creencias que estaba instaurando en ese momento, a mis creencias del pasado, a las limitantes y a las expansivas. Y no fue el cumpleaños más alegre de estos que a mí me gustan, fue un cumpleaños más desde la sombra y un poco desde la apatía. Y de entender y reforzar la creencia, porque hay veces tenemos ciertas creencias, pero no las hemos reforzado, de que nadie venía a salvarme ni a sacarme de la situación en la que estaba. Le sigo dando el contexto y después vamos haciendo zoom como para que tengamos una línea de tiempo. Y ya empezó ese proceso de creencias y de volver a mi corazón, de volver al sol, que es el corazón, a mover algo un poco más hacia ese deseo, y viene todo lo del fin de año y es como, uy, va a empezar el año entrante, yo me voy a enfrentar con esto. Y esa es otra de mis herramientas. Ahí es donde yo digo que uno puede emprender y hacer con todo, hacer todo con todo y miedo, porque miedo bien utilizado puede ayudar. Y yo, este no es el camino que yo quiero caminar. Yo no quiero seguir el 2024 postergando esta expresión que ya tengo identificada, es tan importante para mí, de mi propósito. Yo tengo, todos tenemos muchas expresiones de propósito. El propósito es una oportunidad. Cada uno escoge la oportunidad que quiere y desde una parte mística y astrológica venimos con ciertas herramientas y con ciertas heridas, pero la expresión de él pueden ser infinitas. Hay personas, muchas personas que comparten muchos aspectos similares, pero expresan o tienen la oportunidad de expresar su propósito de formas muy diferentes. Y en ese momento, ya como cuando llega un poco el tránsito de Capricornio, que para mí es un poco más difícil porque es salir de esa felicidad de mi cumpleaños, y este año fue como más de estarme lamiendo mis propias heridas, de estar viendo un poquito ese lado de víctima que es tan cómodo. Y en un taller que estuve recientemente de diseño humano, decían las facilitadoras, ¿qué me da estar en ese estado de víctima? La comodidad. Puedo sacar y poner afuera y decir, sí, es que es mis circunstancias externas las que no me permiten. Y lo dije, muchas amigas y muchas personas que me preguntaron, ¿pero qué ha pasado? Y el yoga y el podcast y no sé qué. Y yo, no, estoy demasiado ocupada. La vida está muy dura en este momento, y claro, y todos hemos estado pasando como es normal y como pasa siempre, y entre más vamos evolucionando, más retos vienen, porque vienen las maestrías y los múltiples doctorados. Por eso ya no me resisto a, ay, este año tan difícil, dejemos el de atrás. No, el que viene va a venir con su sabor también. Y volviendo a donde llegaba, que era el tránsito de Capricornio y toda su estructura y toda su disciplina, otra de mis creencias que he estado reforzando es que la musa no llega sola. La motivación no es algo que viene de adentro. La motivación viene de uno mismo. Es un proceso que empieza por la introspección y está relacionado con la herramienta que mencioné en el episodio anterior sobre uno, conocer su diseño humano, conocer su tipo energético, conocer su personalidad, el framework o la herramienta que les sirva a ustedes en el momento para uno honrarse desde la diferencia, abrazarse desde la diferencia. Entonces, yo sé que la musa, por lo menos en mi caso, no viene de fuera. La musa viene cuando yo empiezo otra vez a volver a mi esencia, a volver a moverme, que es parte de la esencia. Por eso todo lo mío, me encanta que diga movimiento. Dharma en movimiento, Meli en movimiento, taller de movimiento. Esa es mi esencia. Y volverme a nutrir a lo que yo necesitaba para llamar a la musa. Y ese yo necesitaba fue mucho escribir, mucho leer, empezar por caminar, ni siquiera grandes prácticas, aunque yo no las había soltado del todo, estaba en una desconexión, estaba muy como de la práctica, muy por lo físico, que no me habla tanto a mí, tiene muchísimos beneficios, pero no me habla tanto a mí, y necesitaba volver a hacer ese clic. Y llamar a la musa se le abre, uno eleva su energía para hacerle match al de la musa, eso es lo que yo siempre les he contado, que es lo que explica mi profesora de coaching de propósito, Sahara Rose, es yo ele me elevo mi energía, y la primera cosa que tenemos que honrar es la realidad física. Y luego nuestra realidad emocional, y si quieren ir más y estudiar más para no irme más por las ramas, esos son los vayus en toda la tradición ayurvédica y de yoga, ir honrando todas las capas y los aspectos que nos forman. Así se llama a la musa. Y ese fue mi tránsito de Capricornio. Y otra vez, y entrar esas incomodidades de esa llamada a la musa. Y llega finalmente Acuario. Mi ascendente, que más que como lo se entiende en la astrología, digamos, mainstream, más comercial, no es el ego y es la máscara. Yo lo entiendo más como es la herramienta. Ahí está mi corazón en su esencia puro, doradito, pero él necesita un vehículo. Mi vehículo particularmente es Acuario. Y empieza la era de Acuario, literal, porque nuevamente volviendo a nuestro querido amigo Plutón del que estamos hablando y es el centro de este episodio, llega literalmente a hacer su tránsito hacia Acuario luego de 177, 175 años, no me acuerdo, y llega la innovación y llega a volver a empezar. Voy a un grupo de innovación y ¡pum! Empieza como a conectarse todo. Claro. Y como les dije en el episodio anterior, incluso puse un post de esto en Instagram, la estaba volviendo a cagar porque yo quería irme con toda esa innovación y tuve que reconciliarme con volverme a parar como el ternerito que apenas está empezando a caminar. Es como uno, y voy para arriba, y voy para abajo. Integrar eso, aceptar eso, normalizar eso. Así que luego de este contexto, vamos a entrar un poco más en herramientas. Primera herramienta que les di un poquito en la parte historia, la astrología como la exploración de sombras. Ustedes pueden ir a astro.com y ver dónde está su Plutón y lo pueden meter en ChatGPT o pueden buscar, y si les gusta este del que les estoy hablando, pueden suscribirse a Sirius Joy. O hay muchas frentes o hay muchas fuentes para aprender sobre esto. Pero en esencia, Plutón es ese camino al inframundo, hacia la sombra. Y en mi caso, me estaba confrontando con algo muy importante y su otra lección, ponerme límites a mí misma. Yo me dejé ir mucho en este proceso, como les dije antes, me acomodé un poco en la víctima de las circunstancias y me confronté mucho porque esto, cuando uno escucha, tienes que saber poner límites, y uno inmediatamente piensa en la familia, en la pareja, en los amigos, en los externos, y no piensa en uno mismo. Y eso para mí fue como, yo estaba hablando con mi coach Tori y ella me dijo, sí, es que los límites principales son los límites internos. Y yo, ¿qué es esto? Claro, los límites internos son precisamente mi tema preferido, regulación del sistema nervioso. Tanto desde esas emociones que nos encantan, de la vibración tan alta, en mi caso de hacer un montón de cosas y de compartir y de expresar, como esas allá abajo, que también me encanta ir y rumiar y estar y ponerle un límite. Y dije, listo, vamos a ponerle un límite a eso, vamos a tratar de terminar esta exploración porque ya la empecé, pero la vamos a terminar de manera regulada. Se suponía que se tenía que terminar en 40 días y yo no la terminé en 40 días. Hoy es el día en que voy en el día 33, ya voy a terminar. Y me demoro y tomo tiempo y mastico. Y no quiere decir que voy a terminar en 7 días. De pronto me demoro otro mes en terminar los últimos 7 pasos. Y estoy bien con eso. Esos procesos de exploración, de ver lo que no queremos ver, nuevamente lo digo, ideal que vayan muy acompañados con profesionales de psicología, de psiquiatría, de terapia somática, de lo que sea que identifiques como una necesidad para ti que resuene contigo, igual deben ser regulados, independiente de la herramienta. Porque si no, pasa lo que me pasó a mí. Entré en la apatía. La apatía es probablemente una de las vibraciones más bajas y en esto de Dharma Coaching o coaching de propósito, es la vibración más baja. Es lo más bajo de la espiral porque es cuando ya es como, ¿sabes qué? No me importa. Ya no quiero saber nada de esto. Esto me hizo daño de alguna manera para las personas que hicimos algo y estamos reconciliándonos con el emprender, con el marketing, con las ventas, con todas estas cosas, con crear inclusive, crear que necesita tanto de uno para que sea con autenticidad. Necesitamos esos límites y son fundamentales. Retomando, entonces, ¿cómo evitamos llegar a eso tan profundo? Utilizando límites. Es la misma lección, el inframundo, son los dos lados de la moneda. Ese proceso necesita sus límites. En mi caso, regulación del sistema nervioso, buscar esas ayudas externas y poderlo hacer de una manera que no nos dé tanto miedo, porque a la mayoría de las personas nos da tanto miedo sentir. Porque no tenemos un rango de tolerancia a la incomodidad, pero si poco a poco lo vamos ampliando, ya vernos no nos va a costar tanto, nos aceptamos, digamos, de una manera menos traumática y vamos a tener menos resistencia a vernos. En conclusión, así sea que vamos a hacer trabajo de sombras y hay veces ese glamour que se le da a irse por allá al drama y a todo lo más oscuro, que sea con esos rieles y que tenga los límites del tipo de regulación que a ti te sirva. Hablemos ahora un poco de seres. Y como les dije que yo no estoy aquí la más que me sé esto y puedo hablar sola el tema, me voy a apoyar de este librito, les voy a leer un poquito. Yo leo chévere, no se preocupen, esto va a estar bueno. Ceres es un planeta enano situado entre Marte y Júpiter, que recibe su nombre de la diosa romana de la cosecha, los alimentos y la fertilidad de los suelos. Ceres también es la madre de Proserpina, la diosa de la primavera. Ahí les dije cómo no era. Ella, la hija de ella, es la diosa de la primavera. Cuando Plutón raptó a Proserpina para que fuera su esposa en el inframundo, la diosa Ceres amenazó con matar de hambre al mundo hasta que se la devolvieran. Aquí viene todo el drama y toda la telenovela, esto se puso bueno. Este astro representa nuestra relación con la comida y yo lo veo no solamente con la parte de comer literalmente, sino con el alimento espiritual, el alimento del movimiento. A ver por dónde íbamos. El cultivo, palabra clave. Esto es lo que estamos cultivando, una vida en propósito. Aquí es donde esto a mí me dio en el punto. La protección maternal, cuando ya nos hacemos adultos y adultas, esa protección maternal es muy importante que venga de nosotras mismas. Por lo mismo que yo decía de mi conclusión del tránsito de mi amado Sagitario, porque nadie nos viene a salvar. Es que ni nuestra propia mamá nos puede venir a salvar. Sobre todo estos procesos emocionales y de esos viajes al inframundo. Y lo otro, pues la pérdida de un hijo, y no solamente puede ser la pérdida de un hijo literal, sino también la pérdida de nuestros hijos intelectuales. Esos son los hijos que a mí personalmente me duelen mucho, que son, bueno, además de mi perrita, mis hijos. Y yo estaba perdiendo a mi hijo intelectual, a esa expresión mía. Los antiguos ritos dedicados a Ceres iniciaban a la gente en los secretos de la muerte y el renacimiento, a través de la cosecha simbólica. O sea, literal este proceso de reiniciar y de renacer. O sea, trabajar con el conocimiento de esta mitología y digamos su reflexión en los astros, sea que sea por simbolismo o por la impresión energética que ella tiene, para mí esto fue preciso. ¿Y cuál es la acción a la que invita esta lección? A madurar y ser madurado. Y esto para mí es ese proceso de autenticidad, de verse, de reconocerse, de refinarse en un proceso de redefinición. Esto es un trabalenguas. Y de volverse a parar y reconocerse con toda la actitud y con todo el orgullo. Sí, esta soy yo. Para mí eso ha sido el proceso de madurar. El verdadero amor puede significar un amor duro, y eso es un proceso de ir a las sombras. Eso es un amor un poquito duro. Y eso también está bien, eso es la resistencia se crea, más bien la tonificación, la fuerza se crea por resistencia. Tensión, resistencia y fricción es lo que generan luego esa facilidad, fluidez, creatividad. Se necesita el balance de los dos lados. También da la acción, o la acción a la que invita, es amar y a nutrir tu cuerpo con alimentos sanos e integrales. Yo no solamente lo veo por la parte alimenticia, yo no soy muy experta en eso, no hablo mucho sobre ese tema. Yo lo veo en la parte de espiritualidad y movimiento. Hay movimiento que no necesariamente es sano, puede ser extremo. Yo he estado muchas veces ahí porque yo soy lo que llamo un sensation junkie. A mí me gusta entrar en ese estiramiento y sentir, y al otro día uno estar molido. Eso para mí es chévere, hay personas que no le gusta, pero eso no es precisamente lo más saludable o el mejor alimento para el cuerpo. Y lo mismo para la mente. Creemos que eso de ir súper duro y de trabajar tan duro es el mejor alimento para la mente, o inclusive en la espiritualidad. Y este es un tema que es controversial y lo voy a traer cuando el momento sea preciso, pero hay espiritualidad nociva. Y solamente aquí una nota al pie de página, tanto sana sana tiene un elemento de perfeccionismo y de no aceptarnos como somos. Entonces, ¿qué alimento nos estamos dando? ¿Qué contenido estamos consumiendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Con quién nos estamos relacionando? Esto aquí no es para irnos del todo con la cultura de la toxicidad, que no, tampoco soy como muy adherida a ella. Ahí está mi Sagitario. No, creencias, pero no me puedo adherir del todo a todo. Y es cuestionarnos cómo nos estamos nutriendo desde todos los aspectos de la vida. Y aquí viene un pedazo que me encantó. Siente que la tierra bajo tus pies te sostiene. Regulación del sistema nervioso. Grounding. Sensaciones de seguridad. Por eso les digo, todo esto se puede ir traduciendo al día a día y a lo más práctico. Siente que la tierra te ama en los momentos difíciles. La regulación del sistema nervioso para mí por eso es tan espiritual. Porque es la manera de amarnos en los momentos difíciles y darnos la posibilidad de expandirnos para seguir creciendo y avanzando de una manera lineal, no lineal, no sé. Pero seguir integrando lo que nos pasa día a día. Deja que esta abundancia fluya a través de ti hacia los demás. Y eso me pareció maravilloso porque eso es vulnerabilidad y normalizar. Poder compartir estas historias y no siempre hacernos las chachitas y no siempre solamente mostrar las cosas que logramos, sino también los otros lados, es precisamente permitir que la abundancia fluya a través de nosotros hacia los demás. Y no tenemos que entender abundancia como esto que ya yo voy a hacer. El rey Midas, abundancia puede ser en comunidad y que eso luego se vuelva un multiplicador, porque para mí eso también ha sido un frenador. Uno de los libros que me leí que se llama Autocompasión de Christine Neff, absolutamente recomendado, empieza el libro por decir qué narcisistas somos todos, que era lo mismo a lo que yo me estaba refiriendo en el episodio anterior sobre esto que creemos en nuestro super reality show todo el tiempo. Si nos permitimos esa vulnerabilidad y estar en presencia y compartir y normalizar con lo que está más cercano, eso sí está seguro, porque eso está escrito en toda la historia. Eso se vuelve un efecto muy multiplicador y eso es fe, es saber tanto por dentro que yo soy tan auténtica que de alguna u otra manera esto me va a llevar a ese estado en el que yo preferiría estar. Si te arrebatan a tu hijo o tu proyecto, y esa parte me encantó, o tu cosecha, antes de que maduren, prepárate para matar de hambre al mundo. Yo, wow, como cállate la boca, señora, como eso está un poquito too much. Entonces me puse a digerir y es como, ¿cómo puedo yo sostener esto? Un poco fuerte, ese amor fuerte, con algo de compasión. Recordé una lección de un podcast de Andrew Huberman, también altamente recomendado, y recordé una de las herramientas que les compartí en uno de los últimos posts antes de la gran parada, que fue procrastinar para dejar de procrastinar. Y es, en cierta manera, soltar todo, o eso se llama la práctica del aburrimiento. Uno no permitirse distraerse y contemplarse con el celular y todas esas otros pacificadores, sino literalmente permitirse aburrirse. Y cuando uno se pone así, aburrirse, eventualmente eso es tan incómodo y hay veces es como una invitación a la musa que va llegando. Y de repente, ¡puf!, vuelve otra vez. Entonces es deprivación. También he estado estudiando mucho la relación con la dopamina, los estudios que se han hecho en las personas que han pasado por procesos adictivos o que viven con esto, y esa relación entre la dopamina y el dolor. Y precisamente hacer estos ayunos, así sea de solamente 10, 20 minutos de dopamina. Hay gente que hace prácticas larguísimas de días. Inclusive hay retiros completos sobre esto. Pero no tenemos que ser tan extremos. Simplemente con 10 o 20 minutos de decir, me voy a quedar aquí porque estoy notando que estoy procrastinando y no voy a utilizar un mecanismo de regulación no hábil, como decirme a mi adorado Netflix o scroll, 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 y me voy a permitir expandir mi ventana de la aburrición para ir cambiando eso y transformándolo y transmutándolo en una canción muy bonita para que llegue la musa. Así fue que yo pude entender esto de una manera menos dramática, como es la mitología. Y dice luego, da testimonio con fuerza y poder. Yo ya dije, drop the mic. O sea, ¿sabes qué? ¡Claro! Porque cuando yo me permito quitarme todo eso que me distrae, cuando yo me permití hacer eso conmigo misma y quitarme todos mis pacificadores y todo mi victimismo, me dieron otra vez ganas de compartir, de ser precisamente un testimonio de fuerza y de poder, poder desde la vulnerabilidad. Yo aquí no me las estoy tirando que yo ya salí de ahí, no, yo sigo en ese proceso, simplemente que lo estoy normalizando y lo estoy compartiendo. Dice, estate dispuesta a dejar ir. Y esa es una parte que hablé en algunos episodios anteriores cuando hablaba de cómo traer tu propósito a través de los chakras, entendidos desde la tradición ayurvédica y de yoga. Y esa es una parte súper importante también. Hay un momento en que uno sí tiene que dejar cosas ir porque ellas ya cogieron fuerza propia. Inclusive uno puede ver en varias de las personas que yo sigo, que admiro, que han sido mis profesores. Pueden ver, por ejemplo, si les gusta Sahara Rose, que yo menciono mucho porque ha sido mi profesora. Yo fui de las primeras cohortes de su entrenamiento. Y ella ha ido poco a poco dejando ciertos proyectos que ya ella, digamos, los trajo al mundo. Esta no es mi palabra preferida, pero es la que es. Los parió, los dio a nacer y los entregó como su membresía. Para mí es un poquito, a veces chocó, y con algunas personas eso nos pasa. Por ejemplo, con Joe Dispenza me pasó. Y con muchos de estos pensadores que ya se vuelven muy grandes, entonces se vuelven marcas muy grandes, pero ya ellos dieron eso, ya lo dejaron nacer y ya son movimientos que viven con y sin ellos, o a pesar de ellos. Ya eso tiene grandes equipos detrás y es cuando, como decían en un seminario que estuve esta semana, cuando el culto se convierte en cultura. Porque todo lo que se vuelve, y aquí viene Neptuno, que fue lo último que les mencioné, cuando ya la cuestión se vuelve de la sabiduría colectiva. Y ahí es donde lo necesitamos dejar ir. ¿Para qué? Para centrarnos en otros proyectos, para que ese, como dice aquí, lo quiero leer tal cual te dice así, cuando tu tarea como criador llegue a su fin. Y pues claro, el ejemplo aquí más claro es con los hijos. Dejarlo ir y accede al siguiente nivel de tu propia maestría. Y yo, wow. Aunque yo no estoy lista para dejar esto porque esto está en los pasos más de su infancia. También fue como una realidad, como soltar ese apego. Y hay otras cosas de mi vida que he tenido que dejar ir. Y eso se trató mucho el año pasado. Y de eso son las rupturas y pensar cómo puede hacer uno rupturas conscientes o cómo se dice decoupling, cómo se diría eso en español, desparejarse de manera consciente. Lo mismo, uno se puede desparejar y desidentificar de sus proyectos. Y eso lo hablaremos más adelante cuando estemos por allá o partes de ellos, cuando sea el momento. Pero me gustó traerlo como un balance. Y accede al siguiente nivel de tu propia maestría. Yo sí pienso que eso lo podemos traer con relación a lo que mencionaba en el episodio anterior sobre el siguiente nivel. Hay veces en estos casos cuando uno no ha dado luz del todo al proyecto, pero que sí es el siguiente nivel en la refinación, en la redefinición. Y ahí les dejo este mensaje de la astrología y la mitología, combinado con la traída a tierra de la regulación del sistema nervioso. Ahora hablemos de cómo hacerlo súper puntual. Unas preguntitas que pueden copiarlas o ir parando esto, porque ustedes saben que a mí me gusta también lo práctico. Redefiniendo límites a ti misma. Ese puede ser un título. ¿Cómo puedes ponerte límites a ti misma? Empieza por tu horario. Yo hice una auditoría de cómo estaba invirtiendo mi tiempo. Hay muchas apps. Hay una que se llama My Day, que a mí me sirvió, pero busquen. O si no, literal también imprimí, porque estuve un poco alejada de la tecnología en pleno burnout. Imprimí una hojita que tengo con un horario, con las horas del día. Y escribía todo lo que decía yo. Ja, aquí siempre que podemos optimizar. Y empecé a poner límites. Empecé a sacar para poder hacer espacio. También otra pregunta que sirve como herramienta es ¿por qué me perdí? A veces no hay que preguntarse por qué, sino simplemente reconocer me perdí. A veces nos sirve entender por qué para crear herramientas a partir de ello. Reconocer que me salí del contenedor, eso es otra manera de investigar. ¿De qué manera me salí del contenedor? Plutón, digamos, en esto de astrología, es ese momento de encarnar. ¡Pup! Cuando ya nos separamos del universo y nos hacemos, digamos, una unidad que tiene todas las características, pero es una unidad con su autenticidad, lo que en yoga se conoce como Brahman y Atman, es cuando la gota del mar infinito de la sabiduría se vuelve una gota individual que tiene todas las mismas características, pero a la vez es esa separación. ¿Por qué me desdibujé? ¿Por qué me llegué como a entregarme y a dejarme ir? Esas son preguntas que de pronto pueden ser interesantes para ti. Y nuevamente buscar ayuda. Y aquí no voy a repetir lo mismo, esto viene con otro ángulo. Ayuda para recordar. Y ayuda, como dije en el episodio anterior, puede ser volver a hacer también otra auditoría de tus herramientas. Para recordar, pero no para que te solucionen el problema. Que eso era lo que yo quería y que muchas veces queremos y que muchas de mis clientes quieren es, pero dime, dime qué hago, tú sabes. Y yo en este proyector, porque el proyector tiene que, hay veces, cerrar el piquito porque quiere decir mucho. Yo traté por mí sola, primero, ¿cierto? Y como les dije, me traté de tirar de chachita, pero tengo que reconocer que eso es muy importante. Y al principio me tuve una resistencia horrible porque no me estaban dando lo que yo quería, que era mi respuesta. Ni el terapeuta, ni la psicóloga, ni mi coach, ni una sesión que hice de regresión. Porque la respuesta estaba en mí. Estaba volver a elevar mi energía para llamar a la musa y volverme a conectar con mi expresión más sincera, que en esencia eso es vivir en propósito, con mi autenticidad. Y yo no lo quería ver así. Yo quería que alguien me dijera, es que llevo tantos años en esta búsqueda, esa expresión en propósito, con tanto entrenamiento y tanta cosa, y todo lo que me estás diciendo yo ya lo hice, y llega el ego y la arrogancia. Y es como, no, yo necesito algo de fuera que me diga, algo que me diga cuál en verdad es mi camino. Entonces, se trata de buscar ayuda para recordar, pero no para que te solucionen el problema. Y nuevamente volvemos a uno de los pilares que yo tanto hablo, la regulación del sistema nervioso. Como un camino sistemático e informado en trauma para visitar al inframundo, para no irnos de totazo. Porque, nuevamente retomando lo de la apatía, entonces yo consideré quedarme ahí, me leí un post sobre mujeres que han decidido vivir vidas tranquilas, que es súper válido. Si eso va con tu autenticidad, adelante. Y eso no quiere decir que uno no pueda vivir una vida tranquila y vivir la expresión del propósito. Yo sé que en mi proceso de honrar a mi diseño voy a vivir una vida súper tranquila porque la necesito para mi perfil energético. Sin embargo, ahora estoy en un proceso de adaptación y no se trata de confundir esa tranquilidad con acomodarme, a buscar eso que es cómodo y que no me confronta y que no implica aumentar mi resistencia, que no implica aumentar mi tolerancia a lo que es incómodo. Se trata de ver lo que no me gusta de mí de a poquitos, para no rechazarlo, sino para integrarlo. Hay ciertos pensadores que hablan de rechazar a eso que en verdad no es auténtico a uno mismo. Yo pienso que uno tiene que integrarlo, porque lo que uno resiste, persiste. Y es verlo, hablarle con esa compasión que les hablaba en el episodio anterior, y reconocerlo, y mirarlo, y darle las gracias, y darle el tiempo para sentirlo, no tratar de cambiarlo ahí mismo, que es otra de las grandes lecciones de este proceso, para coger sus lecciones y darle potencia al lado que prefiero. Para escoger la línea de tiempo con la que me identifico, que está más alineada con esa vibración que yo estoy buscando. Y hacer ese proceso poco a poco, eso no es de la noche a la mañana. Yo ahora no les estoy hablando que ya yo estoy aquí toda iluminada y todo está integrado. Esto viene todos los días. Como describe el Buda en una de sus analogías, la duda llega y me visita. Yo le digo que se siente en mi sala, le ofrezco té y le pregunto y me quedo con ella y converso. La invito, no la rechazo. Y utilizar nuevamente el miedo y la sombra como un impulsador. Eso sí, con un pie en la seguridad, de una manera consciente para no continuar reforzando el trauma. Y aquí uno puede hacer, como esto es un proceso, pendular, que es lo que yo les he hablado muchas veces, eso es lo que es tener un pie en la seguridad y otro en la exploración, pendular entre lo que es familiar, entre lo que conozco o identifico como mi luz y la oscuridad. Pendular entre ese trabajo de Plutón y otros aspectos más luminosos, por decirlo de otra manera. Es verle las dos caras de la moneda. Eso es como la Tierra. Mitad está iluminada una parte del día y mitad no. Y nos cambiamos y hacemos switch. Igualito. Como los superhéroes. Todos tienen su otro lado. Superman tiene su kriptonita. Es como los genios. Einstein era un gran genio de la física, no necesariamente era el mejor matemático. Necesitaba la ayuda de otros científicos, de otros matemáticos para llegar y comprobar lo que él ya estaba vislumbrando. Y eso es lo bonito de hacer ese trabajo, de esta pendulación, que no solamente nos pone en la humildad de decir sí, necesito ayuda, sino que también nos abre a la colaboración, porque nadie vive en propósito solo. Por eso parte de esto, y que me dijo también mi terapeuta Daniela, fue pídele al universo ayuda, porque yo le dije, es que ya no quiero más, puede que sea de una manera muy espiritual o no, si en mí hay este llamado, pues no. A la M con esto, porque yo estoy hasta acá, yo esto no lo puedo hacer sola entendiendo la realidad de mi mundo, de la adultez y de todas estas cosas. Entonces también se puede uno ir por el otro lado de rechazar la adultez y no, eso es rechazar parte de la experiencia humana y créanme que esto me ha costado a mí tanto integrarlo por tantas cosas en mi definición, desde lo más astrológico hasta lo más psicológico. Esto es una oportunidad. Esa pendulación, de ese poquito a poquito de irme mostrando con esa vulnerabilidad, me abre a la colaboración para podernos ir impulsando. Al final, ¿cuál es el resultado que tenemos? Refinar nuestra expresión auténtica. Lo he dicho durante todo este tiempo, pero uno necesita repetición. Eso lo vemos hasta en marketing, en teorías de 5 a 7 veces para que recuerdes o para que recuerdes a una marca. Por eso uno recibe como 5, 6, 7 veces el mismo newsletter hablando de un producto. Hay tanta sobreinformación y también nos tenemos que tomar un momentico de veces para tomar nuestras decisiones en qué invertir o no, y eso está absolutamente bien. Entonces, yo repito el mensaje para que se nos vaya priorizando tanto a mí como a ustedes, para que lo vayamos interiorizando tanto yo como ustedes. Y hasta aquí llegamos hoy, porque la tentación siempre es muy grande de seguir abriendo ventanas, irnos por otros temas, y aquí tengo miles de post-its, y a medida que yo voy haciendo cortes en esta grabación, voy poniendo ideitas y se los ofrezco aquí otra nota al pie de página de lo que pueden hacer cuando estén trabajando, y eso en Project Management se llama un parking lot. Todas estas ideas pueden irse a otros podcasts y estar súper bien con eso. Y dejo la nota al pie de página. Y ahora sí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar aquí. Te pido de corazón que compartas lo que estás haciendo. No tiene que ser conmigo. Que inspires a tu comunidad, a las personas que están alrededor de ti. No tienen que ser grandes proyectos. Simplemente puede ser normalizando tus procesos. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.